¿Te imaginas que a una persona con cáncer de pulmón le dijéramos, es que te lo estabas buscando, esto te pasa por fumar? Sería impensable, ¿verdad? Y con toda la razón del mundo, seríamos tachadas de impresentables y malas personas. Pues este tipo de comentarios es lo que reciben a diario las personas con cuerpos grandes. Hace algunas semanas moría repentinamente a los 46 años la actriz Itziar Castro. Y al parecer la mitad de la población española se convirtió en forense, porque sabían exactamente el motivo de su muerte. Tuvimos que leer comentarios tan desagradables como, en fin, te llegó el karma y yo que me alegro, eso te pasa por zampabollos, has muerto por exceso de salud, gracias por promover la obesidad, ha fallecido Itziar Castro, actriz y activista contra la gordofobia, mientras practicaba deporte en una piscina. La obesidad no puede ser romantizada y decirlo no te convierte en gordofóbico. Incluso había quien se atrevía a predecir el futuro de otros usuarios de Twitter diciendo frases como calienta que sales o cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El delito de estas personas para merecer este tipo de comentarios, pues habitar un cuerpo no normativo y atreverse simplemente a pedir el mismo respeto que cualquier otra persona, para simplemente ser y estar. Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, un podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontamos todos aquellos tendrías y deberías que nos han enseñado a las mujeres sobre alimentación, salud y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio. Un lugar donde derribar todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas, último programa del año y te aviso que venimos calentitas. Y sí, sí, digo venimos porque tengo nueva compi en la oficina. Me hace muchísima ilusión porque me encanta este espacio, lo disfruto muchísimo y cuando lo empecé sin ninguna pretensión más que compartir y desmontar todos esos mitos y estereotipos que recibimos sobre nuestro cuerpo y nuestro estilo de vida. Hacerlo sin tapujos y sobre todo con una perspectiva feminista. La primera temporada la disfruté muchísimo. Pero poco a poco el podcast empezó a crecer y curiosamente yo empecé a hacerme pequeña. El perfeccionismo y el miedo a defraudar me estaba bloqueando. No me estaba dejando disfrutar de esta temporada como lo hice con la primera. Incluso estuve a puntito de abandonar. Pero en el último episodio disfruté tanto con Laura que le pregunté si quería formar parte de esta locura del podcast. Y oye, que me dijo que sí, que se quedaba aquí conmigo. Así que estamos de nuevo aquí para acompañarte las dos. Espero que a partir del año que viene hacerlo de una forma más a menudo. Mil gracias, Laura. Un placer tenerte aquí de compañera.
Hello, encantada, encantada. Gracias por habérmelo ofrecido.
A ti por decir que sí. Yo creo que vamos a hacerlo sin esos filtros que últimamente me estaba poniendo yo misma y nos lo vamos a pasar muy bien. Y espero que quien esté al otro lado pues también disfrute y también le hagamos que encienda esa bombillita con algunas de las cosas que contemos.
Exacto.
Pues bueno, yo después de las presentaciones y de las declaraciones de intenciones, yo creo que ya podemos empezar, pero te voy a ser sincera, este tema me cabrea tantísimo que no sé ni por dónde empezar, porque aquí hay para 1000 horas de programa al menos.
Sí, tío, sí. Es que ha sido increíble. Yo te quería decir que el día que esto ocurrió, que me enteré de la noticia, que estaba con una amiga, que estábamos en Granada, estábamos desayunando, pongo contexto, y de repente me dice mi amiga, oye, tía, que se ha muerto Itziar Castro. Y digo, ¿qué? No puede ser. Y lo siguiente que pensé fue, es que ya verás, o sea, ya verás los ataques que van a caer sobre ella y sobre todas las personas que pueden tener un cuerpo similar al suyo. Ya verás cómo se va a despertar todos los monstruos, los trolls de gordófobos, ¿sabes? O sea, madre mía, o sea, sí, que se vienen.
Totalmente. Yo cuando vi la noticia, directamente, te soy sincera, lo primero que fui a mirar fue los comentarios porque dije, Ya verás tú la mierda que va a salir aquí. Y ya me parece increíble que lo primero que se te pase por la cabeza cuando se muere alguien sea echar esas mierdas. No sé, como culpabilizar a la persona de su muerte cuando sinceramente solo se culpabiliza, ¿no? En ciertos casos.
Exacto.
Al final es como si las personas jóvenes no murieran. las personas delgadas jóvenes no murieran a diario, pero la mierda que salía de ahí era bestial. Y yo a veces creo, no sé si a ti te da la sensación, que hablamos un idioma totalmente diferente con cierto tipo de personas.
Sí.
Porque cuando se habla de el respeto y de a todos los tipos de cuerpos y a todos los tipos de personas, ¿en qué momento respeto se convierte en romantizar algo o en decirle a todo el mundo que tiene que ser gordo?
Yo tampoco, sí, no, eso es algo, es que no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Es una cosa, es algo que me frustra muchísimo y es algo que, y es exactamente lo que tú dices. Hablamos dos idiomas distintos y la otra persona, quien está en el otro lado, no quiere entenderlo. No quiere entender que son dos cosas distintas. La diversidad de cuerpos no tiene nada que ver con hacer apología de apología de la obesidad. Es que no tiene nada que ver, es que no lo pueden, de verdad que es algo, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza.
Claro, es que en qué momento decir, mira, señor Antonio, usted tiene que darle el mismo respeto a una persona delgada que a una persona gorda. ¿En qué momento en esa frase estás diciendo, señor Antonio, lo que estamos diciendo es que no se cuide?
Sí.
En ningún momento. Sí. Perdona.
Que tenga que, señor Antonio, engorde, ¿sabes? Claro. Póngase hasta el culo de
no haga deporte, beba alcohol hasta caer borracho.
Todo el día sentado en el sofá, ¿sabes? O sea, ¿qué? No. ¿Qué va?
Pero además tú fíjate, porque hay un comentario de los que he leído al principio que me hace mucha gracia. Bueno, gracia por decirlo de alguna manera, porque si lo tengo delante igual le doy.
Sí, sí.
Pero, o sea, dice, muere Icíar Castro haciendo deporte en la piscina. O sea, vale, o sea, estamos diciendo, o sea, tú señor o señora estás diciendo que es que no se mueven, que no hacen deporte, que están así porque les da la gana. Pero cuando hacen deporte, entonces le echas la culpa a su cuerpo de que por estar haciendo deporte. Sí. O sea, ¿veis la incongruencia que hay en esas?
Totalmente. Bueno, esto fue también como, ¿te acuerdas cuando Nike sacó unos maniquíes de talla grande que así eran para que era para la no, para una nueva gama de deporte que tenía y la gente se llevó las manos a la cabeza porque cómo puede ser que están utilizando maniquíes gordos y era como un
plan. Están haciendo apología de la obesidad.
Pero si lo que están haciendo es apología del deporte en todo caso.
Que todo el mundo tenga tallas para ir a hacer deporte.
Sí, o sea, ¿cómo quieres que sea gorda y no y quiera hacer deporte y no me pueda vestir porque no me quieres hacer prendas? Porque es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, o sea, me parecía tal ridiculez y es lo mismo que esto, ¿sabes? Y la gente diciendo que decía no sé cuántos, digo, esta mujer que era, o sea, porque pasó a medianoche, estaba haciendo ensayos en una piscina, estabas tú, ¿qué hacías tú a medianoche? ¿Estabas haciendo tú ensayos en una piscina? ¿Sabes? O sea, es como, no sé, es que se mueve porque se mueve, pero es que claro, como estaba gorda...
Lo hace una vez...
¿Sabes? Claro, como estaba gorda, entonces su cuerpo no podía con todo eso, entonces ha sido como un súper esfuerzo. Bueno, súper esfuerzos hacen también los deportistas de élite y se mueren porque de repente tienen un ataque al corazón fulminante y les deja, o sea, súper esfuerzo hacen todos, gordos y delgados, ¿sabes?
Un paro cardíaco lo podemos tener tú y yo ahora mismo, quiero decir.
Exacto.
O sea, no tiene nada que ver con el peso de una persona, pero es que o sea, es bestial porque muchas veces me hace gracia porque te están diciendo estos comentarios de no, si yo es que lo digo por salud. Cuando está José Antonio o Mari Carmen con una cerveza y un cigarro en la mano.
Claro.
Pero sí. Se está preocupando de la salud del vecino. Preocúpate de la tuya, que de la mía ya me ocuparé yo o del vecino ya se ocupará de la suya.
Sí, no utilicemos tampoco ese, es como ese falso discurso, ¿no? Es como una especie de buenismo me preocupo por ti porque tu cuerpo está así, pues es mentira, ¿sabes? O sea, te molesta que la persona sea distinta. Exacto. O sea, te da igual, es que realmente te da igual las decisiones que esa persona está tomando, si son para consigo, me refiero, ¿no? Si esa persona está cogiendo una pistola y matando a gente, pues sí te preocupan sus decisiones, pero si son consigo misma, es que te dan igual, y honestamente te dan igual, pero es que igual que me dan igual a mí, ¿no? En plan, jolín, pues es que llevándola a un súper extremo, que yo pueda ver junkies en la calle fumando crack, joder, pues entiendo que la adicción es un problema muy chungo, pero ¿qué decirte? ¿Qué? ¿Me preocupa realmente? Si es que no me puede preocupar, pero no conozco a la persona, ¿sabes? Puedo reconocer que hay algo, ¿vale? Pero desde la empatía, pero una persona completamente desconocida es que es imposible, es que no tenemos la capacidad para preocuparnos por gente, ¿sabes? Por la salud de gente que no conocemos.
No somos tan bondadosos para eso.
¿Qué es eso? Es que aparte que según estaba hablando ahora, digo, no quiero quedar como si fuera en plan cruel y despiadada, pero es que es la realidad del ser humano, ¿sabes? O sea, es que es así.
A veces lo pienso y digo, con la de preocupaciones que tengo yo en mi vida. Exacto. Quiero decir que a veces no me acuerdo ni cómo me llamo cuando llega al final del día.
Exacto.
Me voy a estar preocupando de lo que hace fulanita o menganita con su vida. Es que me da igual, o sea, ni para bien ni para mal. Quiero decir, es que no tengo tiempo de preocuparme si comes fruta, haces deporte o sales a la montaña a correr. Quiero decir, realmente, o sea, me da igual.
Sí.
Porque es que además vendemos ese discurso, ¿no? Del salutismo, de todo por la salud. Y nos estamos olvidando, y curiosamente esa parte de todo por la salud siempre es física, porque mucho no se nos llena la boca de hablar de la salud mental, muchos de estos sí, la importancia de la salud mental, pero por el camino nos olvidamos de la salud mental, lo único que nos estamos fijando es en el físico de esa persona y como tú decías, lo que nos molesta es que sea diferente. Y ya está.
Sí.
Y que tenemos una facilidad para pensar que la única realidad posible es la nuestra.
Sí.
Esto, o sea, sí. Es que si yo lo he conseguido porque sí. Yo era tal, hice deporte, cambié mi forma de comer y sigo estando delgada, o vale, muy bien, enhorabuena, felicidades, sí. Es tu realidad.
Sí.
O sea, deja de que te va a coger tortícolis de mirarte tanto al ombligo.
Sí.
Y un poquito el horizonte también está bien mirarlo.
Sí, y esto sí que lo veo, o sea, yo a veces incluso lo reconozco en mí misma, ¿no? De eso de, joder, pues que, joder, es que yo lo haría así, o yo haría esto, ya no te hablo con tema dietético ni nada, ni nutricional, ¿eh? Pero en general, es que si fuera yo haría tal, y entonces luego me tengo que bajar del caballo y decir, o sea, no, es que yo hago las cosas así, esta persona hace las cosas así, si yo fuera esa persona, haría las cosas como esa persona, porque sería esa persona, ¿sabes? Muchas veces tendemos a ponernos en los pies del otro, pero como si fuéramos nosotros. Y es como, si tú te pones en los pies del otro, te pones en los pies del otro con sus circunstancias.
Claro, porque tampoco nunca lo vas a conseguir 100%.
Exacto, ¿sabes? Pero por lo menos puedes intentarlo. ¿Sabes? Por lo menos o sea, tienes que hacer ese trabajo de decir, vale, yo... O sea, si me pongo en sus pies, vale, pero entonces dejo de ser yo, ¿no? Que parece como muy obvio, pero es que es así. Y para mí eso es empatía, ¿no? O sea, estos discursos de odio a la gente, a los cuerpos gordos, a esto tal, que es como, tío, y esta crueldad que se ha visto ahora en redes, que digo, ojo, de la gente.
Es bestial, o sea, esa mala, es que yo lo veo de ser malas personas. O sea,
sí,
ya no
tío.
Es... Ya no es ni que seas gordófobo, ni que seas, no sé, o sea, es ser malas personas, porque tú puedes tener interiorizado, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, incluso nosotras mismas, ¿no? Que nos estamos deconstruyendo, a veces puedes pensar, te pueden venir ciertos pensamientos a la cabeza.
Claro.
Pero el ser capaz de soltar semejante mierda ante una situación, ¿no? Ante una muerte así, que nadie te ha pedido tu opinión. Y es a mala leche, porque es que esos comentarios desprenden maldad.
Sí.
O sea, eres mala persona. O sea, ya no eres ni gordófobo, ni no sé, eres mala persona para mí este tipo de comentarios. Es qué vida más triste tienes, que tienes que soltar ese veneno, ¿no?
Y que esto no lo harías. O sea, también es pensar en si lo harías con una persona que conoces, ¿sabes? En plan, se muere, yo qué sé, tu suegro, que oye, resulta que el tío pegaba a su mujer o lo que sea, A lo mejor eso es como muy extremo, pero quiero decir, si cuando muere alguien como cercano, sin que llegue a ser una persona que pega a su mujer, pero alguien que digas, oye, pues esta persona me disgustaba y ha muerto. Cuando se muere no estoy ahí, según le están, ¿sabes? O sea, está el cuerpo aún caliente, no empiezo a hablar mal de esa persona. O sea, no lo haría con alguien cercano, ni cercano a mí, ni cercano a nadie, porque hemos llegado a este punto en el que, como es una persona famosa, ¿no? Somos capaces de disociarnos así, y entonces esta persona, como es famosa, puede decir todo tipo de burradas.
Tengo el derecho, como es público, ¿no? Tengo el derecho a decir cualquier cosa, y sobre todo protegiéndonos en cómo estoy detrás de las pantallas, sí, puedo soltar toda la mierda que se me pase por la cabeza.
Esto me parece como muy preocupante, y lo he visto, pues, o sea, en este caso se ha visto súper claro, ¿sabes? O sea, la gente como completamente despiadada, ¿no? O sea, diciendo unas cosas que dices, tía, es que acaba de morir, ¿sabes? Claro, o sea, sí. Es que, no sé.
Sinceramente creo que se ve muy claro, o sea, es un ejemplo claro de que no te está preocupando de la salud de esa persona, porque esa persona ha muerto desgraciadamente y tú sigues echando mierda.
Exacto.
Entonces no te está preocupando la salud, te está preocupando tu mierda, tu ego de que tú sigues pensando que tienes la verdad absoluta y que además, sinceramente, no sé, que has visto tú el informe forense o algo para saber de qué se ha muerto, si la causa ha sido su peso, si no. Es que, de verdad. Y luego, hablando de estos temas de salud, se olvidan, ¿no? Se olvidan que el peso va mucho más allá simplemente de los hábitos. Es como, perdona, pero la salud no es A más B, es igual a C. Uh-huh. Hay muchísimas cosas que influyen. Además, esas dietas estrictas que tanto dicen, ¿no? Es que lo único que tienes que hacer es cerrar la boca y ponerte a hacer ejercicio. O sea, ya se ha visto que rara vez esas dietas son eficaces a largo plazo. Que estos cambios y ciclos de peso son un factor de riesgo para padecer justamente enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, problemas de infertilidad, ¿no? Todo esto que nos dicen, para solucionar esto tienes que perder peso, pues justamente esto que me estás diciendo es un factor de riesgo. Incluso lo que estábamos hablando antes también del deporte, cuántas veces el centrarnos en ese peso o este estigma de peso que existe hace que no queramos, que la gente no quiera ir al gimnasio, que evite ir a los médicos por miedo al que dirán. O sea, me estás diciendo que es que te estás preocupando por mi salud, pero luego si voy me dices, mira esta gorda que hace en el gimnasio que no ha cogido nunca, porque esos comentarios o no se oyen, pero cuando vas a los gimnasios ves, o sea, los gimnasios no son un sitio seguro para ciertas personas.
Ya, sí. Y todo esto, además, todo este tipo de o sea, estas consecuencias de estar a dieta, de toda esta, de la cultura de dietas, aparte, todo esto genera mucho estrés, ¿no? Porque, o sea, el estrés de voy al gimnasio, pero joder, si me van a decir, si no me van a decir, si no sé cuántos, o voy al médico, pero es que no quiero ir al médico porque tal, me siento mal, estoy enferma, pero no quiero ir. Todo esto es estrés, este tira y afloja, ¿sabes? Y ya ni hablemos de los de si eres una persona más o menos pública, los comentarios que puedas recibir, ¿sabes? O sea, ya al nivel de Icíar Castro, que la gente decía, no, es que los insultos le dan igual. A ver, no lo sé, tú, no lo sé yo, no lo sabe nadie. Que se la resbalen, es que no lo sé, ¿sabes? Y de cualquier manera, cuando una persona está recibiendo esos impactos, ¿no? De constantemente, ¿esto no genera estrés? O sea, el estrés no es también una de las causas.
Exacto.
De que te pueda dar un infarto, o sea, Y toda esta gente, o sea, si sumamos uno más uno más uno más uno, o sea, cada vez que esta mujer colgaba una foto, cada vez que, yo qué sé, cada vez que ya estaba en algún lugar público, se generaba otra vez toda esta ola de odio. Eso no tiene nada que ver, o sea, ¿en serio? O sea, toda esa gente que ha aportado ese grano de arena de odio no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es como, es que no sé.
Sí, yo a veces me pregunto hasta qué punto, ¿no? Esa libertad de expresión que tanto abogamos no tiene un límite y debería de tener unas consecuencias. Porque, bueno, lo que tú dices, ¿no? Puedes llegar al punto que hayas aprendido con trabajo personal, con trabajo de psicología, a que te resbale un poco lo que te digan, pero
sí.
Hostia, la carga y hasta que llegas a ese punto de conseguirlo o no, no sé yo hasta qué punto lo puedes llegar a conseguir, porque al final somos seres sociales y de alguna manera nos afecta a todo, pero aunque a ti no te afecte, si yo lo estoy leyendo y soy una persona que sí que me afecta, vale, no lo estoy recibiendo directamente yo, pero sí. Estoy leyendo que se te está haciendo a ti, que yo me puedo sentir reflejada en ti, o sea, me parece, bueno, eso, lo que decimos, que no importa la salud, lo que importa pues es que todos seamos de la misma forma, tengamos el mismo cuerpo, porque no vamos a negar la realidad. A ver, ¿que el peso es un factor de riesgo para ciertas patologías? Sí, pero es que también lo es ser hombre para padecer enfermedades cardiovasculares, también lo es ser mujer para tener, por ejemplo, no sé, endometriosis, ¿no? Entonces, y que eso no podemos hacer nada, o sea, hemos nacido así.
Sí.
Podemos hacer, pues, en lo que decimos, estilo de vida, alimentación, descanso, gestionar el estrés, hay cosas que podemos gestionar, pero el peso no siempre es algo, la gente, lo que decíamos, ¿no? Te dice, no, es que si comes menos y haces más deporte, no siempre es así.
Exacto.
Hay muchos factores que influyen y no todo el mundo tiene por qué estar dentro de ese índice de masa corporal normal. Hay cuerpos que nunca lo van a estar y van a estar saludables.
Sí. Bueno, es que, y lo del IMC este, que nos salió hace no sé qué, hace cuánto que vi, pues unas imágenes de, en plan, gente que tiene el IMC alto, ¿no? En plan, ¿qué era? LeBron, ¿qué era? LeBron, ¿cómo se llama? ¿LeBron James?
Bueno, claro, muchos deportistas.
Muchos deportistas, o sea, que si te guías por eso, pues, o sea, si te guías por ese índice, la conclusión es que un montón de periodistas, uy, de periodistas,
seguro que de periodistas también,
un montón de deportistas estarían obesos según ese índice es como un poco, y venga.
Solo mide talla y peso, se olvida, claro, de musculatura, de porcentaje de grasa, si es que al final es el índice de masa corporal, se está utilizando, pues, por activa y por pasiva, para todo, para decirte tú eres saludable y tú no.
Sí.
Era pues una medida estadística que se hizo, que después cogieron los seguros médicos para decirte tú pagas más o tú pagas menos. Y como siempre se hizo en población blanca y mayoritariamente hombres. Entonces, o sea, es que no tiene ninguna validez ese índice. O sea, no me dicen nada.
Ya.
Que tú lo quieras tomar como referencia de algo, bueno, te lo compro si quieres porque quieres ganar más dinero en unos seguros que otros, pero que te está diciendo nada de la salud, evidentemente no te está diciendo nada, lo único que está suponiendo una carga para muchas personas, justamente para lo que decimos, para lo contrario, porque cuántas veces me dicen, no, es que yo tendría que estar en este peso, no sé, ¿y cuándo has estado en ese peso? Nunca. Entonces,
ya.
¿Significa que el índice de masa corporal es más inteligente que tu cuerpo?
Exacto.
O sea, al final hay muchas cosas que nos van a decir si estamos saludables o no. Yo siempre digo, porque otra cosa, me voy de tema, pero todo el mundo está en el derecho, que a veces también parece que estamos diciendo, no, es que no tienes derecho a perder peso. Todo el mundo puede tener derecho a querer perder peso, a... No estamos diciendo eso, pero creo que es importante que se sepan las consecuencias y la forma en que lo hacemos. Yo siempre digo en consulta, mi recomendación, que tires el peso. Quiero decir, no te estés pesando, porque hay otras miles de maneras de saber si estás consiguiendo tus objetivos o no. ¿Que te quieres pesar? Vale, no, yo no te lo voy a preguntar lo que pesas.
Sí.
Pero tú fíjate en cómo nos desmorona. Uf. Si no perdemos peso cuando estamos obsesionados, cuando queremos conseguir eso.
A mí me, a mí me lleva a todos esos años de endocrino que me pesaban, no sé, cada cuánto, ponte que era como cada 2 semanas, y Es que no sé ni cómo explicar esa sensación de no haber, de haber estado durante esas 2 semanas, ¿no? Bebiendo mis Coca-Colas Light sin comer ni uvas, ni plátanos.
Es que tú fíjate, o sea. Sí,
claro.
Es que bebe Coca-Cola Light, pero no tomes plátano que te engorda. Es que.
Entonces,
¿de verdad te estás preocupando por la salud? O sea, volvemos a lo mismo.
No, lo que quieres es ver un peso, ¿sabes? O sea, ni me preocupo, nada, ni preguntaban nada, o sea, no sé, era todo un despropósito. Pero yo recuerdo esa sensación de ir, pesarme y no haber perdido nada, eso me arruinaba la vida, o sea, me arruinaba el día, me hacía pensar, me metía en una espiral de auto. Como, ya no ni autodestrucción, porque, pero era como una espiral del horror, ¿sabes? De pensar que no valía nada, que era un desastre, que era una fracasada, que me iba a quedar así toda la vida, que es que no podía ni hacer una dieta bien, cuando por lo general estaba siguiendo las pautas, pero pasaba, pues yo qué sé qué pasaba, ¿sabes?
Claro, y además luego entras en el bucle ese de, hostia, me estoy esforzando un montón, estoy sufriendo, porque es un sufrimiento ese tipo de dietas, y no lo estoy viendo reflejado.
Es que no.
Para que entonces vuelvo a, pues no vale de una mierda, vuelvo a comer como estaba comiendo, vuelvo a hacer lo que estaba haciendo y vuelves otra vez a la casilla de salida, pero ya no a la casilla de salida cero, sino con 3 kilos más de peso en la mochila de la mierda que soy otra vez, porque te lo están haciendo creer, cuando luego realmente si lo que tú quieres es modificar tu estilo de vida para cuidar tu salud, que eso es otra, o sea, tienes que querer tú, nadie te tiene que decir que cuides o no tu salud, evidentemente como profesionales sanitarios nuestro objetivo es que la persona que esté con nosotros, ¿no?, que llega al hospital o que esté en consulta, cuide su salud, pero cuando llegan a ti es porque ya tienen su objetivo, ese es su objetivo, no le tienes que dar explicaciones a nadie, pero si tu objetivo realmente es cuidar de tu salud, cambiando de hábitos, de alimentación, haciendo más ejercicio y disfrutando del ejercicio que haces, descansando mejor, gestionando mejor el estrés, vas a mejorar tu salud independientemente de lo que te marque la báscula. Yo siempre les digo, vale, ¿cómo te encuentras? ¿Estás disfrutando de la comida? ¿Estás descansando mejor? ¿Subes con más energía las escaleras? No sé, chorradas, así, no, chorradas sí. No son chorradas, que al final son indicadores que te sientes con más energía. Y a todas esas, poco a poco van contestando que sí, cada vez mejor, habrá semanas que menos, que vuelvas atrás, tampoco es lineal y no nos importa el peso. Ahí estás cuidando de tu salud porque ahí estás poniendo todas las piezas del puzzle de tu salud, no solo la parte física.
Exacto, sí. Y aparte no solo la parte física y no solo realmente cuánto ocupas, ¿no? O sea, cuánto tamaño, o sea, cuánto espacio ocupas, que parece que eso es lo central.
Claro. Sí, el otro día no sé a quién le veía, ¿no? Que es como que las personas gordas tienen esa sensación, lo explicaba ella, es que no me acuerdo a quién se lo leía, que tienen esa sensación de que tienen que ocupar poquito espacio, ¿no?
Sí.
De que como físicamente ya ocupan mucho o las han hecho creer que ocupan mucho,
sí.
Tienen que ocupar poquito espacio y tienen que ser de esa forma, ¿no? Pues lo que decimos, tienen que ser buenas personas, tienen que ser la amiga divertida, pero sin resaltar demasiado, porque si resaltas demasiado ya estás ocupando un espacio que no te toca a ti.
Sí, no te pertenece. Es eso, es hacerte chiquitita como de personalidad, porque tu corporalidad es grande. Entonces es como que es una de dos. No se te ocurra ser una gorda que se ríe súper alto, que viste súper sexy, que, ¿sabes? O sea, no se te ocurra, porque no puedes. O sea, como que no se te permite. O sea, la sociedad no te lo va a permitir y se te va a penalizar por ello. Porque
sí, ¿cómo se atreve esta persona a ponerse esa falda, ¿no?
Es que es eso, es como esa osadía, ¿no? De cómo te atreves. Si
estás lo hace para llamar la atención.
¿Y quién se cree que es? Es todo ese tipo de... Es como un discurso muy, ¿sabes? Que dices, ¿qué sentido tiene esto? Y muy desde el castigo y esto es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De, no es que me quieras delgada, es que me quieres sufriendo.
Exacto.
¿No?
Sí, porque tú fíjate que todo este tipo de dietas y de... O sea, da igual cómo te sientes psicológicamente.
Sí.
Lo que tienes que hacer es sufrir hasta conseguir estar como estoy yo, porque si yo lo he conseguido, tú también puedes, o si no lo estás consiguiendo es porque no estás poniendo esfuerzo, porque no te preocupas por ti, no te preocupas por tu salud. ¿Tú qué? O sea, quiero decir, ¿qué sabes de mí? ¿Cuántas veces llega la gente a la consulta, y lo sé porque lo he vivido en el hospital, de que no les preguntan nada más que es que lo que tienes que hacer es perder peso?
Sí.
Cuando pierdas peso ya, sí, eso ya hablaremos.
Sí.
Y dices, pero no me has preguntado qué, o sea, no me estás preguntando qué hábitos, o sea, ya das por sentado que estoy comiendo mal, que no hago deporte, ¿no? Porque lo que te dicen, no, es que tienes que comer tal cosa, o tienes que hacer deporte, pero es que igual yo ya lo estoy haciendo, es que no me lo has preguntado.
Claro, es que es eso, porque estás asumiendo una serie de cosas, es que me parece un poco como, chico, no sé, o sea, pregunta, información, pero información real, no asumir.
Claro. O sea, es que, mira, el otro día hablaba con una chica en consulta que me explicaba que tenía muchos dolores de rodilla y que, bueno, que su médico le había dicho que tenía que perder peso porque el dolor de rodilla era del peso.
Uh-huh.
¿Vale? Esta chica no estaba haciendo deporte, bueno, pero es que yo hace unos meses, antes de empezar a hacer más deporte, yo también tenía dolor de rodilla. Y yo le decía, es que si tú me ves, nunca dirías que mi dolor de rodilla es por el peso.
Exacto.
O sea, a mí yo cuando he ido al médico nunca me han dicho, no, es que tienes que perder peso por la rodilla. Me han hecho infinidad de pruebas. Bueno, yo sí que tengo problemas por mi celiaquía porque tardaron mucho en encontrarlo, pero yo una vez empezado a hacer deporte, mi dolor de rodilla ha desaparecido porque tengo musculatura. Mi pierna lo que necesitaba era muscular y era hacer deporte.
Uh-huh.
Pero me dolía a mí igual que le duele a una persona gorda.
Ya.
Quiero decir, o sea, si no hace deporte, el deporte te va a ayudar a quitar ese dolor seguramente.
Sí.
Si no estás haciendo deporte, no es el peso, es la falta de actividad en esa articulación. Entonces, ¿por qué a mí sí que buscas un motivo físico, sí, y en la otra persona directamente le dices que lo que tiene que hacer es perder peso? Si pierde peso y sigue sin hacer deporte, le va a seguir doliendo.
Claro, y qué distinto es el discurso de perder peso a, o sea, ya cómo entra de distinto, perder peso a muscula tu rodilla, ¿no? O sea, y que yo me puedo imaginar yendo a esa consulta con el traumatólogo y que me diga, no, o sea, muscula la rodilla, ¿sabes? O sea, como que esa libertad de no te estoy juzgando por tu peso, sencillamente vamos a buscar una solución. Claro. Que es como más constructiva, ¿sabes? Sí, en general es como que ya suena más constructiva, o a mí ya me suena más constructiva. Es completamente distinto, ¿sabes? Y sales de ahí con muchas más ganas de muscular el músculo, muscular lo que tengas que muscular.
Sí, la pierna, el brazo, las cervicales, lo que
exacto,
sea.
Exacto, ¿sabes? Que si te dicen lo contrario, si te dicen lo adelgazar, es como que te desinflas. O bueno, sí. Igual estoy proyectando, pues lo que me pasaba a mí. ¿Sabes?
No, porque además tienes la sensación, y yo así me lo cuentan, ¿no? En consulta, de que no se les escucha. O sea, que ya sabes que cuentes lo que cuentes,
sí.
esa va a ser tu solución.
Sí,
¿no?
Sí.
Da igual que diga que me duele la cabeza, que tengo ciclos irregulares, que me duele la rodilla. Si soy gorda,
sí.
Mi solución va a ser perder peso.
Exacto.
No van a mirar nada, o sea, no van, por lo general, no van a mirar nada más hasta que ya no hay algo como muy grave de decir, joder, es que la primera solución que te van a dar es pierde peso.
Sí.
Entonces, es que no hay ninguna enfermedad que sea exclusivamente solo de personas gordas, o sea, es que no la hay. Y no hay ninguna enfermedad que se solucione solo con perder peso. Porque dicen, no, es que esta persona ha perdido peso y está mejor. ¿Pero por qué ha perdido peso? ¿Porque ha perdido peso? ¿Porque ha empezado a hacer deporte? ¿Porque está descansando mejor? ¿Porque está comiendo más frutas y verduras, por ejemplo?
Sí.
¿No será eso lo que le ha hecho mejorar las analíticas?
Sí.
Digo, no sé. Es como, solo vemos esto. Solo vemos lo que nos interesa.
Sí, porque si haces una dieta de solo líquidos, ¿sabes? Durante un mes vas
no
a
vas
perder
a mejorar
peso,
tus analíticas.
Es que, a ver, es que es eso, a ver qué analíticas tienes. ¿Sabes lo que te digo, chica? Y a ver qué va a pasar el día que introduzcas un sólido. Porque vamos, ahí se te va todo el garete. Es que, no sé.
Bueno, ¿cuántos desajustes en el cuerpo hay, ¿no? En las analíticas, en todo, con cierto tipo de dietas o con estos medicamentos que se han puesto ahora de moda.
Uy.
De pincharte, que en teoría son para la diabetes.
Sí,
al final hay unos desequilibrios de glucosa, de minerales, y igualmente estas personas, cuando dejan de pincharse, porque que se van a estar pinchando toda la vida ese medicamento, vuelven a recuperar el peso.
Es que además un medicamento cuando no estás enferma, ¿sabes? Exacto. O sea, cuando te estás medicándote con algo cuando no estás enferma. No sé, ha habido también mucha polémica ahora, porque justo ahora que mencionas esto, que Oprah Winfrey, ella que siempre ha tenido como una super batalla con su peso, para arriba, para abajo, o sea, ha fluctuado de una manera brutal, ahora por fin ha admitido que, ha admitido que ella está utilizando estos medicamentos, que son como inyecciones. Y la gente se la ha lanzado también a la cabeza porque la llaman hipócrita. Entonces dicen, ella lo que estaba diciendo desde siempre, su discurso ha sido como en plan, fíjate qué curioso, porque para ella el adelgazar tenía que ser algo que tú te ganas, o sea, que tú te ganas a pulso, que tú haces, que lleva esfuerzo, y que ese esfuerzo pero implica sufrimiento, ¿no? Toda esta penitencia y toda esta historia. Y entonces para ella utilizar este tipo de medicamentos, estas inyecciones, era como la salida fácil, ¿sabes? La solución fácil. Y durante algún tiempo lo ha criticado. Pero claro, ya se ha visto que realmente en una persona así, que lleva tanto tiempo peleando con su peso delante de todo el mundo, al final es como que ha visto que esa era la solución que le iba a funcionar, ¿no? Y entonces está todo este discurso de tienes que sufrir para adelgazar y todo lo que en su caso, por ejemplo, todo lo que ha conllevado, pues unas subidas y unas bajadas de peso tremendas, y luego eso se te ha criticado porque te han criticado por todos lados, se han reído de ti, se te han humillado, todo eso, y ahora decides utilizar algo que dices, venga, con esto sí que voy a adelgazar, pero también se te critica, ya no solo porque tú antes tu discurso era otro, sino porque has cogido el camino fácil, ¿sabes? Bueno.
Relativo, o sea, para mí relativamente, quiero decir, pincharte un medicamento vuelve a ser seguir sufriendo, quiero decir, es verdad que igual lo haces de otra manera, pero estos medicamentos, por ejemplo, lo que al final siempre va a ser una crítica, como tú dices, o sea, si adelgazas porque adelgazas, si no adelgazas porque no adelgazas, si lo haces de esta manera también porque lo has hecho así.
Sí.
Pero al final estos medicamentos lo que juegan un poco, o donde te, ¿no? Donde en teoría te ayudan, entre comillas, vamos a coger lo de te ayudan, es porque te afectan a tus sensaciones de hambre y saciedad.
Sí.
Te quitan esa sensación de hambre. Entonces, a ver, si tu cuerpo te está diciendo que tienes, que tu cuerpo o sea, esa necesidad de hambre es una necesidad vital. Tu cuerpo te lo está pidiendo porque necesita estos nutrientes. Si te desconectas de esa sensación, por eso luego hay analíticas que son una mierda, porque faltan minerales, faltan vitaminas, pero entonces lo suplementamos por otro lado. Joder, no, dale comida a tu cuerpo, es su fuente de energía, o sea, como el miedo a la glucosa.
Ya.
La glucosa es nuestra fuente de energía. Tu cuerpo necesita glucosa para funcionar. ¿Vale? Que si no le metes hidratos, la va a transformar de otra manera y va a conseguir esa glucosa de otra manera. Pero es que lo va a convertir en glucosa, quiero decir. O sea, la única fuente de energía para nuestras células es la glucosa. De una manera u otra lo va a conseguir. Entonces, ¿por qué esta manía de desconectarnos de nuestra sensación de hambre y saciedad? Luego, claro, ¿luego qué pasa? Que vienen los problemas de es que yo no me sé controlar.
Claro.
Normal, porque nos han enseñado que nos tenemos que desconectar de esa necesidad. O sea, es como si yo te digo, no, es que te tienes que aguantar el pipi hasta que revientes.
Sí.
O sea, a nadie se le ocurriría decirte, no, es que estás meando por gusto.
Sí.
Estás meando porque tengo pipi. Pues estoy comiendo porque tengo hambre.
Sí.
Y llega el momento de que tú estás comiendo y luego te sientes mal, o si tienes la sensación de que tu única vía de escape es la comida, es porque hay un problema de fondo que hay que trabajar.
Exacto.
Pero no eliminar la comida. Entonces, estos medicamentos, pues lo que vuelven a hacer es más de lo mismo, seguir desconectándonos de una sensación vital, o sea, sí, de una necesidad vital.
Y desconectarnos de nuestro cuerpo también, ¿verdad? Que es como, exacto, ya no solo estamos desconectadas de nuestro ciclo menstrual, que al final eso es como una guía de dónde estoy en cada momento, ¿no? En plan, ¿qué puedo totalmente potenciar a lo mejor? Todo eso, desconectarnos de nuestro cuerpo, en plan, ¿tengo hambre? No, o sea, es, no tengo hambre, ¿sabes? Claro. Pero tu cuerpo tiene hambre, o sea, realmente, ¿sabes? Es como, o a lo mejor te duele la cabeza porque necesitas comer o porque necesitas beber agua, pero no, ¿sabes? Es como... No tomar esas llamadas que nos da el cuerpo y seguir desconectándonos de él. Y es que al final es eso, es como vivir desconectados de nosotros mismas.
Exacto, seguimos relacionando siempre la comida con el peso. Sí. Es como, no comas porque vas a engordar. O,
sí.
Hay un libro que es Alimentación Intuitiva, que tiene una frase que para mí es como súper ejemplificante, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando tú aguantas la respiración mucho rato?
Sí.
Que cuando respiras, haces una respiración súper profunda, coges muchísimo más aire del que de normal vas cogiendo, ¿no? Pues claro, lo mismo pasa cuando restringimos alimentos.
Exacto.
¿Qué pasa cuando hacemos una restricción de alimentos? Que cuando comemos por hoy, por mañana y por el mes que viene, por si acaso.
Sí, claro.
Es que...
ese miedo de es como, porque al final es ese miedo de joder, me lo van a quitar, ¿no?
Exacto.
O sea, o de por fin puedo comer, o sea, sí, por ejemplo, a mí por ejemplo en mi familia mi padre siempre era como en plan Laura, el pan, ¿sabes? Si cogía más de un trozo de pan, Laura, el pan. Entonces, eso es esa voz de Laura, el pan, cuando ya no está mi padre, no, cuando ya no estoy en ese entorno donde yo ya sé que se me está vigilando. Es ahí donde me descontrolo, porque esta es la mía, ¿sabes? Sí. O sea, esta es la mía, porque ya no tengo a esa persona diciéndome, pero a veces sí que la tengo, entonces es como, ¿sabes?
Sí, que a veces esa persona es tu misma voz lo que has ido aprendiendo.
Claro, lo incorporo a mí misma, ¿no? Es que es muy complicado, ¿sabes? Entonces, claro, pues que todo esto de lo que estamos hablando son tantos factores y son tantas cosas, ¿sabes? Que no puedes entender de una sola persona solo echando un simple vistazo. O sea, hay como tantísimo más que... Es como lo del típico iceberg, ¿no? En plan, es la punta, es una cosa, pero luego debajo hay tantas otras cosas, tantos otros factores de los que es que no tienes ni idea. Chica, entonces como no tienes ni idea, yo qué sé, métete la lengua, no sé, ¿sabes?
Claro, es que lo que decimos, o sea, hay tantas cosas en nuestro, ya no solo con el peso, pero hay tantos factores que nos influyen en nuestra forma de alimentarnos que hablar de decir, o sea, hacer recomendaciones cuadriculadas, en caja, toma, te doy la caja, ábrela y ahí, o sea, es imposible. Yo,
sí,
de hecho, por redes sociales no me gusta como dar muchas recomendaciones y a veces pienso, es un poco contradictorio para lo que quieres conseguir, ¿no? Por redes sociales, porque al final lo que intentas es, al final trabajamos en las redes sociales para poder trabajar después en consulta, ¿no? En mi caso.
Sí, es un escaparate.
Pero claro, a ver, pero ¿cómo lo haces? Cuesta mucho, ¿cómo lo haces para que no se tome como esto es lo que tienes que hacer sí o sí,
sí,
tú? Porque para mí saludable puede ser comerme un día una ensalada, si no me gusta mucho la ensalada y aprendo a disfrutarla de ella. Pero es que para otra persona saludable puede ser comerse, disfrutar de un donut. Y eso... cuesta mucho de entender porque
sí,
para mí creo que es importante que empecemos a diferenciar lo que es nutritivo de lo que es saludable. Quiero decir, un alimento, evidentemente, por eso cuando hablamos de... es que no estamos diciendo que la gente no lleve una alimentación nutritiva. Estamos diciendo que vayamos un paso más allá.
Uh-huh.
Que seamos capaces de disfrutar de cualquier alimento en cualquier situación porque... joder, es que lo que decimos es que la salud va mucho más allá de lo que me meto en la boca o el deporte que hago. Si,
sí,
si para mí hacer deporte supone una carga o me impide quedar con unos amigos que voy a ver una vez porque han venido de viaje y normalmente no viven en mi ciudad, pero es que esta hora que pueden ellos, yo tengo que ir al gimnasio y no voy, no sé hasta qué punto eso es... saludable.
Sí. no voy a cenar con ellos, ¿sabes?
Porque no voy a poder, porque para comerme una ensalada, claro, no voy a salir.
Porque no puedo comer nada, o sea, al final también salud es sociabilizar, ¿no? Sociabilizar con la gente que quieres, entonces muchas veces, y sociabilizar muchas veces lo hacemos alrededor de la comida, porque es así. Entonces, no sé.
Sí, ahora que vienen las fiestas, ¿no? Es como cuántas preocupaciones tenemos en la cabeza acerca de esto. Yo estoy viendo, o sea, me quedo flipada porque veo cuentas de profesionales, ¿no? Que en teoría hablan siempre de hábitos de vida, de no es una dieta, lo que hay que hacer es aprender a comer bien, hacer deporte, y llegan estas fechas y como lo que vende es come y no engordes,
sí.
Truquitos para no engordar estas navidades.
Recetas fit,
o sea, dices, no. Al final para mí es la misma mierda, o sea, me lo estás disfrazando porque has visto que ahora la dieta ya no vende tanto.
Claro.
Pero si el centro de lo que me estás diciendo sigue siendo el peso, sigue siendo lo mismo, ¿no?
Sí, no, claro. Sé. Sí. Joder, pues yo tengo mucha suerte. Yo no sigo a... O sea, tengo mucha suerte. No, pero quiero decirte que yo sigo, no sigo a gente, ¿sabes? A nadie que tenga este tipo de... Que tenga este tipo de discurso. Y volviendo a lo de Iciar Castro, con todo lo de los comentarios de odio, que yo creo que también... estoy muy contenta de haber conseguido que mi feed de Instagram sea un lugar seguro, porque realmente, yo es verdad que no me metí a ver comentarios porque, como ya dije, estaba de viaje y dije, no voy a lidiar con esto ahora, porque yo sé que esos comentarios que le dicen a ella, yo me los tomo como si me los estuviera tomando, como si, ¿sabes? O sea, yo también me los tomo como si me los estuvieran diciendo a mí, que es lo que hablábamos al principio, es el efecto que tiene lo que tú le pones, el efecto que tienen las palabras. Pero aún así, cuando ya por fin estaba aquí de vuelta y estaba mirando algunos de los posts que estaban haciendo al respecto, la gente, la verdad que súper respetuosa, ¿sabes? En los que yo vi, porque es lo que yo he elegido y seleccionado, qué tipo de perfiles estoy mirando para que sean perfiles que no me generen malestar. Lo mismo de, o sea, de la misma manera que todas estas cosas de recetas fit y gente que en las, la harina no, no sé, la harina no, porque no sé, bueno, yo qué sé, todas esas mierdas. Lo mismo que en estos discursos de odio. Ay, es verdad que es difícil evitarlos al 100%, porque algún que otro comentario sí que vi. Pero por lo general, la verdad que me alegro de tener como esa selección, que creo que también es importante, ¿no? Que nos demos cuenta que nosotros en la parte virtual podemos generar un espacio
seguro,
¿sabes? Que no veamos cosas que nos esté constantemente haciendo de disparador.
Yo que creo que el problema en mí está, o sea, yo por ejemplo no me salen cuentas como que yo siga. Pero claro, ¿qué pasa? Que en esto de, ¿cómo se llama? Como el para ti o, bueno, esto que,
sí,
que,
sí, que lo sale que te
como
recomiendo.
Aleatoriamente, claro. Yo a veces sí que busco, o sea, no busco, pero me llegan ciertos vídeos de, pues esto, de nutricionistas o coach o gente que, como yo lo he hecho, tú también, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, es verdad que como alguna vez me he guardado algún vídeo para comentarlo. Y,
claro.
Y comentar, esto no es así, ¿no?
Exacto.
Hace lo poco hice uno, sí. ¿No? Del veganismo y estas historias que decían, bueno, barbaridades, no voy a entrar ahora aquí, ¿no? Claro, como te guardas ciertas cosas para luego comentarlas, pues entonces es como que te interesan. No me interesa, sí. Lo que me interesa es destruirlas, pero sí, te las tienes que comer. Y sí que es verdad que en ciertas cuentas de profesionales de la nutrición, ya ni de la nutrición, porque de la salud en general, porque es curioso que los que somos profesionales de la nutrición, de la salud, perdón, me estoy liando, tenemos la sensación de que todos sabemos de nutrición, porque todos, yo cuando era enfermera había hecho asignatura de nutrición, entonces me imagino que los médicos pues también tienen su asignatura de nutrición, me imagino que, y entonces pues parece que todo el mundo puede hablar de eso, y entonces te van, sí, soltando pues esas cosas que sí, que muy bien, que a modo informativo puede ser verdad, ¿no? O sea, hoy me ha salido, por ejemplo, el de un médico o un anestesista que decía que el zumo de naranja era, bueno, lo peor, que casi lo podíamos equiparar a un refresco porque eso era solo azúcar. Bueno, a ver, hasta cierto punto, claro, ¿qué pasa? Que estos comentarios nos ponen o en un extremo o en el otro.
Claro.
Entonces, evidentemente, cada uno tenemos que ser responsables de lo que consumimos, de información, de cómo nos lo tomamos. Pues también, pero lo que tú decías, el poder de las palabras, ¿no? Si pillas a una persona que está transitando una mala relación con la comida, un trastorno de la conducta alimentaria y solo hace que ver este tipo de comentarios, pues claro, muy bien no le va a hacer.
Exacto.
Y al final, esa información de lo que es más nutritivo o es menos la podemos encontrar en cualquier sitio, ¿no? Si tú quieres buscar realmente qué es un plato nutritivo, lo puedes encontrar.
Sí.
Ahora, creo que se trata de, como profesionales sanitarios o como divulgadores en general de la vida, de que vayamos un paso más allá y veamos la salud como lo que es, ¿no? Un todo, lo que tú decías, social, psicológico, físico.
Sí.
Y a veces pues se nos olvida porque lo que vende es la parte física porque es la más tangible, yo creo.
También. Claro.
Y la que puedes hacer más, ¿no? Más como titulares más llamativos de los tres alimentos que nunca deberías comer porque explota el mundo.
Sí.
Entonces, no sé.
Y también porque estamos en una sociedad donde al final, pues bueno, valoramos muchísimo los looks, ¿sabes? De la gente, de cómo luce la gente. Entonces, por supuesto que eso al final tiene mucho más peso, ¿sabes?
Bueno, fíjate cuántas veces, ¿no? Actrices, sus no se habla, la película de fulanita ha sido un éxito, ¿no? Cuando va a la presentación de esa película es el look que lucía fulanita y la dieta estricta que ha hecho para poder ponerse ese vestido.
Sí, sí. O cuando en la propia película, si eres una Scarlett Johansson, creo que era Scarlett Johansson, ¿no? Le habían puesto un mono para una de estas películas de superhéroes y entonces la gente le preguntaba, esto salió mucho, en plan, en las ruedas de prensa, todos los demás, ¿cómo te has preparado el papel para conectar con ese niño, yo qué sé, ¿sabes? Ese niño interior herido, yo qué sé, le preguntaban a los hombres y a ella, ¿qué dieta has hecho para estar tan en forma, para poder meterte en este traje tan apretado? Y ella en plan, ¿qué?
Ya.
¿Qué dices? ¿Sabes? O sea, ¿en serio me estás preguntando?
Igual ha hecho mil piruetas, ¿no? No ha necesitado, igual, no sé, me lo invento, igual no ha necesitado dobles en ciertas escenas y nadie le está preguntando por eso.
Exacto, ¿sabes? Es todo como en plan, bueno, todo a lo físico y al final es más de lo mismo, ¿no? Que sí.
Hablando de lo de las Navidades, creo que llega un momento peligroso porque volvemos a pensar que todo el mundo tenemos derecho a opinar sobre los cuerpos ajenos. Entonces, sí que es verdad que cuando te reúnes con la familia, ¿no?
Ah, sí.
Cuando te reúnes con la familia y dices, vale, viene el momento en que voy a tener que aguantar ciertos comentarios, si comes porque comes, si no comes porque no comes. O sea, yo, mi consejo así, o sea, para los cuñados que ahora llega su momento de gloria ante la mesa es, o sea, simplemente de los cuerpos ajenos no se habla, ¿no? Ni aunque lo que tú pienses que vas a hacer es un cumplido,
sí,
no se hable. O sea,
sí.
Como mucho se habla para decirte te has dejado la bragueta abierta.
Exacto. Ya,
que lo puedas cambiar en ese segundo.
Exacto, si lo puedes cambiar en plan, en una cuestión, tienes perejil en el diente, vale, perfecto, dímelo, por favor, dímelo. Sí. Pues si no, no me importa, no me interesa, no te he preguntado.
No me digas, estás más gorda, estás más delgada, ¿para cuándo los embarazos?
Nada.
¿Los animáis? O sea, hay temas que no se hablan. Y si no sabes de qué hablar, habla del tiempo, que siempre es sí. Un buen recurso.
Sí. Creo que yo la verdad que pienso, joder, tengo suerte también en ese aspecto porque pocas veces me he encontrado con ¿sabes? O sea, en mi familia he tenido... Como era una, o sea, o era una cosa constante o no era en plan de solo en las fiestas, ¿sabes?
Pero el problema es que a veces te ves con gente que no has visto en todo el año.
Claro.
Y tienes que aguantarlas en ese momento.
Exacto, exacto, ¿sabes? Y los comentarios, o sea, los comentarios gratuitos, la verdad que no se veían relegados solo a Navidad. O eran una cuestión de todo el año, ¿sabes? O no era necesariamente en Navidad. Pero es verdad que es como... falta, ¿no? Falta, te falta conversación y entonces tiras por lo, por Sota, Caballo y Rey. Y si eres un cuñado, pues vas a ir a Sota, Caballo y Rey. Y hay ciertas cosas que es mejor que no. Y, además, y aunque no seas cuñado en concreto, ¿no? Pero en plan, ¿cuántas veces nos han hecho esos comentarios acerca de nuestro cuerpo? Incluso, ¿cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Porque
sí.
Nosotras mismas, al final, nadie es perfecto. Y también lo que hablábamos antes, que todos tenemos gordofobia interiorizada. Y gordofobia para con nosotras y gordofobia para con los demás. Que lo interesante es como en plan de construirte, plantearte las cosas, darte cuenta. Para empezar, darte cuenta del comentario que estás haciendo, y si es necesario, si no es necesario, el impacto que puede tener en la otra persona, de dónde ha venido este comentario, ¿no? Desde dónde lo he hecho. Y a partir de ahí ya puedes empezar a rectificar o a cambiar tu modus operandi, ¿sabes?
Ser consciente de qué punto te encuentras, y creo que es muy importante que seamos conscientes de que todas, en su gran mayoría, estamos transitando eso. Cada
Exacto.
una en un punto diferente.
Exacto.
Pero al final es algo que hemos mamado desde que éramos pequeñas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestras tías, madres, abuelas decir, uy, sí que se ha engordado fulanita? O uh-huh. Si, aunque no fuera hacia nosotros, ¿no? Pero ya
sí, claro.
Lo vives como, mira, hace el otro día estábamos haciendo, mi marido estaba haciendo como un vídeo de estos recopilatorios de lo que habíamos hecho durante el año.
Sí.
Y yo misma, que yo tanto hablo de los cuerpos no importan, todos los cuerpos pues tenemos que querernos igual. Vi varias fotos de mí de espaldas, o sea, y yo lo único que me fijaba era en mi culo, o sea,
sí.
Y le digo, tremendo culo tengo, pero ¿cómo me pones todas las fotos que solo se me ve el culo, que míralo, que...? Y después pensé, ¿tú te has dado cuenta que la foto que te estabas criticando, estabas haciendo una carrera de 5 kilómetros que hace un año no, ni te movías de la silla, lo que disfrutaste esa carrera, lo que para ti ha supuesto afrontar ese miedo de que no lo ibas a poder conseguir, y lo único que te estabas machacando es en el culo?
Sí.
Digo, pero eres idiota. Pero bueno, luego también tienes que decir, joder, es que cómo no lo voy a... Si en el fondo es algo que lo tenemos que trabajar y que todas, no, porque una hable de esto no significa que lo tenga ya todo solucionado y
no,
se
para nada.
Quiera todos los días del año, se piense que es maravillosa y estupenda cada día, que también tenemos nuestros, ¿no?
Sí, que podemos ser nuestras peores críticas. O sea, es que es la... No es que podemos, es que por lo general somos nuestras peores críticas, ¿sabes? O sea, pues lo que tú dices de mirar una foto, y además a lo mejor es una foto donde salen un montón de gente, pero tú te vas a mirar a ti misma y vas a buscar esa cosa que tú sabes, que esa cosa o esa cosa, o esas cosas que sabes que no te gustan, y entonces las vas a criticar despiadadamente, ¿no? Y qué importante es también que sencillamente estás en la foto. ¿Sabes? En plan, estás en la foto y luego puedes volver a mirar ese momento y a recordarlo, sin la necesidad de estar centrándote solo en es que salía, es que el culo gordo, o es que la cara gorda, o es que se me veía la chicha, es que estaba en la foto, ¿sabes? Es que yo tengo momentos de mi vida, de viajes, de cosas, que no salgo en fotos, ¿no? Yeah. O sea, en plan, no me quería hacer fotos, o no salía en la foto, o era como en plan, yo paso y hago la foto yo, entonces no estoy en esas fotos. ¿Y luego qué? ¿Sabes? Lo recuerdo. O sea, si es que luego miro atrás y veo la foto con perspectiva y digo, pues si está estupenda, ¿sabes? Si es que, o sea, en el momento me lo miro con una lente, pero cuando pasa tiempo, la magia de la perspectiva es eso, ¿no? Que eres capaz de verlo de otra manera.
Claro, al final tenemos que ser conscientes de que siempre nos vamos a encontrar un pero.
Sí.
Porque siempre va a haber algo que ojalá llegue el momento que no. Pero es un proceso que cuesta mucho y que siempre va, aunque sea, he salido con medio ojo cerrado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, al final creo que es tampoco latigarnos, ¿no? De decir, jo, porque yo digo, ¿no? Hostia, estoy difundiendo sobre la gordofobia, sobre el no centrarnos en el peso. Y tú misma te estás machacando a ti misma por el culo.
Sí.
Pero luego dices, bueno, tampoco me voy a poner... Al final yo también tengo que aprender, al final yo también tengo que deconstruirme.
Claro.
Entonces, no nos pongamos más carga de la carga que ya tenemos. Y aprender a, vale, ese momento, pues en ese momento ha pasado así, lo único que he visto es mi pandero ahí redondo corriendo, pero luego he sido capaz de decir, joder, Bea, pues mira, disfrutaste un mogollón de la carrera, con tu culo estupendo ahí, vale, es grande, pero mira cómo llegó a la meta.
Sí.
Ya está, ¿no? También a aprender a decir, vale, pues a cuidarnos también, desde, aunque veamos que algo no nos ha gustado de lo que hemos hecho.
Y a relativizar también.
Exacto.
Porque eres tú y solamente tú quien le está dando esa importancia. O sea, sí. Es que claro, no hay nadie más. Y también yo creo que hay una parte que este tipo de cosas, o sea, que dices que yo que estoy divulgando contra la gordofobia y todo esto, al final esto, o sea, estos proyectos que tenemos, estos proyectos, yo creo que nacen, por lo menos en mi caso, no sé si en el tuyo, pero nacen un poco porque es lo que yo habría necesitado. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es para mí sanación. O sea, lo hago porque a mí me interesaría el contenido que yo estoy haciendo, es lo que me habría interesado ver, lo que me interesa ver, y lo hago porque al hacerlo yo misma estoy deconstruyéndome, o sea, me ayuda a mí también, es parte de mi proceso.
Claro, siempre dicen que la mejor manera de aprender es enseñar, ¿no?
Exacto, exacto. ¿Sabes? Entonces, eso yo creo que también es importante darse cuenta, que no porque estás, o sea, que parece que es como, no, es que yo ya estoy, yo ya hablo de esto, yo ya estoy sonada y yo ya soy la predicadora, ¿sabes? Y no tengo ningún problema y no, ¿sabes? Y no es así.
No, no, a veces, o sea, no sé si a ti te pasará, o sea, yo a veces tengo comentarios machistas y luego me digo, claro, mira, ¿has visto lo que acabas de decir? Es como, y con lo de la nutrición, pues es un poco igual. Yo me acuerdo cuando, creo que lo he contado más veces, cuando me diagnosticaron celiaquía, pues por interés, ¿no? Empecé a mirar mucho de nutrición y empecé a obsesionarme mucho por comer saludable, decir, no, es que tú querías comer nutritivo y dejó de ser saludable, porque a mí, o sea, me estaba generando una obsesión que pensé, o sea, lo que para mí nunca ha supuesto un problema, el querer cuidarme ahora está suponiendo un problema. O sea, yo me veía contando calorías cuando nunca lo había hecho. Me veía queriendo bajar de peso cuando realmente yo me veía estupenda, de decir, pero si es que yo no lo necesito. O sea, yo me veía al espejo y decía, pues si es que yo no quiero bajar de peso. Pero me miraba en el peso, ah, claro, pero es que estoy por 3 kilos por encima de lo que debería, o estoy 3 kilos por encima de antes del embarazo. Y entonces, pero luego pensé, pero tú te estás... Y entonces suerte que me di cuenta y suerte de cuentas, ¿no? Que ya empezaban a difundir sobre eso hace unos años, que dije, no quiero entrar aquí, o sea, me di cuenta a tiempo, porque cuánta gente no se da cuenta a tiempo, y luego para trabajar todo eso, cuando ya estás metido de lleno en ese, ¿no? En esa mala relación con la alimentación, entonces, pues eso, al final ser conscientes de que todos aprendemos conforme vamos avanzando, y qué suerte que vamos evolucionando, que lo que piensas hoy seguramente es diferente que lo que piensas mañana, y que hoy no tienes la misma información que tenías ayer, por eso seguramente pensabas también diferente.
Y que tienes derecho a cambiar de idea de cualquier manera. O sea, es lo que te digo, que parece que muchas veces es como que es que has cambiado de idea y es que entonces, claro, eres un hipócrita. O es que
no ha cambiado chaquetas.
Pues claro, y es como, no, es que puedo cambiar de idea. O sea, todos tenemos el derecho a cambiar de idea, ¿sabes? Entonces, que también es importante darse cuenta de eso.
Y luego, siguiendo con las Navidades, porque ya que vamos a cerrar el año, a mí me gustaría... El año pasado hice un ebook con recetas de Navidad, y cuando lo iba a publicar pensé, vamos a ver, porque a veces los anuncios de turrón de las Navidades han hecho mucho daño. Parece que solo hay una Navidad posible, ¿no? Parece que las Navidades te tienes que reunir sí o sí con la familia, que todas las familias son estupendas y maravillosas. Entonces me acuerdo que en el ebook puse como una frase de disfruta de la Navidad como te haga sentir bien. O sea, no hay ni una única manera de disfrutar de la Navidad.
Sí.
Creo que es importante que nos protejamos también, que entendamos que no todas las familias son estupendas y maravillosas, que esto se lo dejaríamos a una psicóloga, ¿no? Pero creo que en trabajo he empezado a entender que no todas las familias son maravillosas, y que hay veces que con su mejor intención posible te pueden hacer daño,
Sí.
Y no pasa nada, entonces protegernos y que eso, no todas las navidades son como nos venden los anuncios del turrón.
Es que genera mucha frustración que tu familia no sea como la familia ideal que te pinta, no sé, los medios, y genera como mucha tristeza también, ¿no? Y un poco de ese, de, yo creo que también conecta mucho con la idea del fracaso, de, ojo, es que si estas familias son así, y la mía no lo es, y fíjate, ¿sabes? O sea, qué fracaso de familia he formado o de la que formo parte, y es como, no, o sea, no, hay mil millones de familias, te están vendiendo una en concreto. Y también yo creo que lo guay es que cuanta más gente habla de merequetengues que han tenido familiares, es como que, ¿no? Como que lo ves de otra manera. Le quitas mucha, bueno, le quitas hierro al asunto también.
Sí, al final esa sensación de que por obligación te tienes que juntar en Navidad, ¿no? Lo que decíamos antes, o sea, te tienes que juntar con esta persona que igual no has visto en todo el año y dices, sí. ¿Y por qué ahora en Navidad si no te has acordado de mí en todo el año? Y al final creo que también está bien si unas Navidades piensas, hostia, lo que necesito estas Navidades es estar sola.
Sí.
Si es lo que necesitas, o estas Navidades lo que necesito es estar con amigos. ¿Por qué no, no? Lo que nos han vendido es lo otro, y creo que tenemos que empezar a también a cuidar un poco nuestras sensaciones y esto, a no sentirnos obligados porque lo marca una fecha, ¿no? Como los turrones, ¿no? Es que hasta el día 24 no puedo empezar a comer turrón y lo puedo comer solo hasta el día 6. Pues no,
sí.
Si te apetece antes, cómetelo, y si te apetece después y te ha sobrado, ¿por qué no te lo vas a poder? No, no implosiona el mundo porque tú el día 7 de enero...
Exacto.
Pues no sé, Laura, no sé si quieres decir algo más. Hacer un brindis por los José Antonios y su salud mental, porque es la que tienen que trabajar.
Sí, desde luego. Y desearle a, o sea, es como desearle a todo el mundo un poco más de empatía, ¿no? De ostras, vamos hacia un lugar donde el mundo pueda ser un poco más acogedor para todos, ¿no? Eso. Yo creo que ese sería como mi súper deseo, ¿sabes? De que hagamos el mundo un lugarcito un poco más seguro. Para todos los que vivimos hoy, porque estamos compartiendo el mundo. ¿Te guste o no?
Vamos a ponernos las cosas fáciles unos a otros, ¿no?
Es que sí, es que la vida ya bastante tiene como para encima y estemos entre unos y otros, ¿sabes? Como es muy cliché esto que acabo de decir, pero cojones, es que es verdad, ¿sabes? O sea, para que nos lo estemos poniendo difícil unos a otros. Y es que en realidad es un disparate. Así que bueno, eso sería...
Nuestro brindis por la salud mental de José Antonio, que se deje de preocupar, de la salud de los demás y se ocupe de la suya, que trabajito tiene.
Desde luego, desde luego. Pues sí, pues creo que hemos cubierto un montón de temas.
Sí. No nos para nadie, ¿eh? Podríamos seguir 2 horas más.
Y podríamos seguir, exacto. Pero sí, yo creo que hasta aquí está bien. Y en 2024 volveremos cargaditas de contenido.
Sí, sí, espero que sea más frecuente que ahora. Porque mi idea cuando empecé en septiembre era, no, cada semana no, que no llego, cada 15 días, luego cada 3 semanas, ahora ya vamos para el mes y pico, pero bueno.
Se hace lo que se puede, tía.
Tampoco, hablar por hablar no, que para eso ya tenemos a Mari Carmen y a José Antonio.
Exacto. Y hay que, y para hacerlo deprisa y corriendo y que, no. y que todo esto genere estrés,
no.
Al final tampoco.
Porque se trata la idea de disfrutarlo, es que, como estábamos diciendo.
Exacto. ¿Sabes? Así que nada.
Y aplicar lo que decimos.
Exacto. Pero eso que digo, que yo muy agradecida que me hayas invitado a este espacio, porque yo creo que compartimos cosas, ¿no? O sea, unas conversaciones que son muy nutritivas a nivel emocional. Sí. Y eso, que yo creo que bueno, nada, que te estoy muy agradecida.
No, a ti, porque yo creo que es como un café virtual. No nos conocemos personalmente, ¿no? Pero es como si ya hubiéramos hecho unos cuantos cafés virtuales. Que, oye, que no descarto yo que una de las veces que vaya a Barcelona no grabemos
en físico, en vivo y en directo. ¿Eh?
Sería muy guay ahí hacerlo en alguna cafetería, el café presencial, o sea,
sí.
Que igual el 2024...
No, a ver qué trae 2024.
Tenemos que cuadrar algo. Pues nada, eso, lo dicho, que espero que nos sigan acompañando en el 2024, que nos veremos después de Reyes, Que nadie se nos atragante con las uvas.
No, por favor.
Por favor, lo mismo. Si no queréis comer uvas, comerla a casitos o lo que queráis. Pero nada, eso. Que disfruten de las Navidades a su manera.
Uh-huh.
Y los comentarios, eso. Solo la bragueta para arriba y ya está.
Como el perejil en el diente.
Exacto. Un abrazo. Chao.
Chao.
Como siempre, si te ha gustado el episodio de hoy, háznoslo saber dejándonos un corazoncillo o un comentario. Y si te gusta el podcast y aún no lo haces, dale a seguir para no perderte nada. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo episodio. ¡Un abrazo!